Agraria. Pablo Rodríguez Pinilla y Soledad de Juan. Onda Cero.
Muy buenos días, bienvenidos a Onda Agraria, el programa para los que trabajan en el campo y para todos aquellos a los que les gustaría hacerlo. Ella, Soledad de Juan.
Y él, Pablo Rodríguez Pinilla.
Os acompañaremos hasta las 7 de la mañana repasando todo lo relacionado con ese medio rural que es el verdadero protagonista de Onda Agraria, Soledad.
Sí, pues vamos a repasar la actualidad que nos han dejado estos días, esta semana. Vamos a charlar también sobre el sector del aceite porque UPA pide unión al sector olivarero para recuperar los precios en origen del aceite. Nos acompañará hoy en Onda Agraria Cristóbal Cano, que es el secretario general de UPA Jaén y UPA Andalucía y además el responsable de la sectorial del aceite de oliva para esta organización. Vamos a conocer datos y cifras interesantes de nuestro sector, en este caso concreto sobre el eurobarómetro de la PAC con la ayuda de Lisa Plumet. También queremos conocer esta mañana un grupo operativo, se llama Agri Rovenat. Hablaremos de ovejas con aversión inducida específica a la vid, el olivo y la rosa para evitar que se alimenten de las plantas de estas tres especies y lo hagan solo con las que cubren el suelo de la parcelas. Un tema muy interesante que nos va a contar Carmen Martínez, ella es investigadora científica del CSIC y directora del equipo de investigación de este grupo. Vamos a hablar también sobre las propuestas que hace Araga Saja para el sector vitivinícola riojano y vamos a charlar con Igor Fonseca, que es vocal de Araga Saja en el Consejo Regulador de la Interprofesional de Vino de Rioja. Y queremos conocer también cómo se encuentra el sector del huevo, queremos conocer los retos y oportunidades que se presentan de cara al año que acabamos de estrenar, al 2025, y la directora de Improbo, Mariluz de Santos, estará con nosotros esta mañana en un programa en el que vamos a terminar repasando los principales precios agrícolas en origen y mirando al cielo con la ayuda, como siempre, de nuestro compañero y amigo Jorge Ron.
Como veis, mucho trabajo por delante, llevamos el remolque lleno, rápidamente os decimos cómo contactar con nosotros a través del correo electrónico ondaagraria@ondacero.es y en redes sociales, que estamos en X, estamos en LinkedIn y ya sabéis, no tenéis más que buscar Onda Agraria. Y hoy, 11 de enero, festividad de Santa Honorata y Santa Hortensia, arrancamos el tractor, arrancamos Onda Agraria y lo hacemos cosechando la actualidad de la semana. Una semana marcada por el Eurobarómetro sobre agricultura publicado el pasado jueves por la Comisión Europea, en el que se refleja que el 92% de los españoles está de acuerdo con las protestas de los agricultores en varios países europeos durante 2024. La encuesta indica que el 54% de los españoles está totalmente de acuerdo con las manifestaciones, mientras que el 38% tiende a estar de acuerdo. En contraste, un 4% tiende a estar en desacuerdo con las protestas y un 1% está totalmente en desacuerdo. A los entrevistados también se les preguntó si estaban de acuerdo con que la importación de productos agrícolas a la Unión Europea, con independencia de su origen, solo debiera permitirse si su producción cumple las normas europeas en materia de medio ambiente, bienestar animal y trabajo. Y a esta pregunta el 62% de los españoles contestó estar totalmente de acuerdo con esa afirmación. Y el 31% tendía a estar de acuerdo. Y por el contrario, el 3% tiende a estar en desacuerdo total y el 1% se mostró en total desacuerdo. Además de esta soledad, la semana nos ha dejado más noticias que afectan al medio rural.
Así es, Pablo, porque la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos pide unión, sosiego y tranquilidad al sector olivarero para recuperar los precios en origen del aceite. La organización agraria espera que los datos de comercialización y de producción de diciembre, que se conocerán a mediados de enero, sirvan para que se revierta la tendencia bajista de los precios en origen y que los agricultores puedan cubrir los costes de producción en el olivar tradicional. Según la organización agraria, no fueron beneficiosas las situaciones que se produjeron el año pasado, con el aceite de oliva a más de 10 euros, pero tampoco es razonable que ahora esté a 4,2 euros cuando los costes de producción en el olivar tradicional se han disparado hasta los 4,7.
Según los datos del Ministerio de Agricultura, los pagos de las ayudas directas de la Política Agraria Común de la campaña 2024 alcanzan los 3.665 millones de euros, lo que supone 189 millones millones más que en la pasada campaña cuando entró en vigor la nueva PAC. A partir del 1 de diciembre se autorizó el abono del 90% de la ayuda básica a la renta y sus pagos complementarios y se pudo transferir también el 90% del pago de los ecorregímenes y los regímenes de ayudas asociadas a la agricultura, exceptuando el pago específico al algodón. También se ha gestionado el pago de las ayudas asociadas a la ganadería, salvo las ayudas al engorde de terneros. A partir de ahora, una vez que se lleve a cabo la asignación de derechos procedentes de la Reserva Nacional de Ayuda Básica a la Renta, que tiene el 28 de febrero como fecha límite, y el cálculo también de importes unitarios definitivos, remanentes y transferencias entre intervenciones, que deberá estar resuelto antes del 1 de mayo, todo ello se autorizará el pago del 10% del pago restante, cuyo plazo para hacerse efectivo concluye el 30 de junio.
Los representantes de la flota española asumen que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación impondrá un cambio de malla obligatorio a los barcos arrastreros para mantener los días en el mar en 2025. Para ello, la Secretaría General de Pesca abrirá una consulta pública con vistas a aprobar la normativa al respecto, cuyo objetivo es que la flota arrastrera disponga de los 130 días en el mar de 2024 frente a los 27 o 28 acordados en principio si se aplicara lo aprobado por el Consejo de Pesca de la Unión Europea. El Ministerio financiará la modificación de las mallas que afectará a los copos o parte final de la red de pesca. Se subvencionarán 2 copos por barco en la modalidad de pesca costera y 4 copos en la de pesca de profundidad.
Pablo Rodríguez Pinilla y Soledad de Juan, Onda Agraria.
Bueno, Sole, lo escuchábamos en las noticias, la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos pide unión, sosiego y tranquilidad al sector olivarero para recuperar los precios en origen del aceite. Para conocer cómo está la situación, tenemos con nosotros a Francisco Moscoso, secretario general de UPA Málaga. Francisco, muy buenos días, bienvenido a Onda Agraria.
Buenos días.
Bueno, Francisco, nos encontramos en una situación en que, bueno, todo ha cambiado, o casi todo ha cambiado con respecto a la temporada pasada, la campaña pasada y la anterior. Ha llovido un poquito más, la producción que se espera es un poquito mayor y como consecuencia pues hay mucha gente pidiendo que bajen los precios, que ya están bajando desde luego, pero eso tiene un límite, tampoco se puede bajar eternamente ese precio, que yo entiendo que es un poco la reivindicación que hacéis desde UPA, el serenar un poco el mercado para que tampoco vuelvan a hundirse los precios como estuvieron pues hace unas campañas en el sector.
Bueno, no hay motivo objetivo para que los precios se desplomen, porque tenemos una cosecha un poquito mejor que la del año anterior, pero es un poquito mejor. No estamos hablando que sean unas cantidades grandes.
¿En qué coste o en qué precio estaría a gusto el olivarero vendiendo la aceituna? Es decir, más o menos, ¿dónde se sitúa ese coste, esa línea roja que no se puede permitir bajar?
Mínimo un virgen extra tiene que estar entre los 6 y 7 euros mínimo para que el agricultor de olivar tradicional pueda subsistir, no que se enriquezca ni mucho menos, pero para que pueda ser rentable su explotación. Por menos de ese precio, eso es irrisorio, pero el problema que tenemos es que hay otras clases de olivares que están, bueno, que producen a otros precios y sí pueden abaratar ese precio.
Francisco, ¿qué tal? Muy buenos días. Cuando nos dices que ese precio que nos estás diciendo, alrededor de los 6 euros, ¿estamos hablando del olivar tradicional?
Sí, estamos hablando de olivar tradicional.
Y el precio ha llegado a estar alrededor de los 10 euros y el coste mínimo que nos dices sería ese para que no se venda por encima del precio, por debajo del precio de coste, y en cuyo caso al final no solucionaríamos nada porque no serían rentables nuestras explotaciones.
Totalmente. Estoy hablando de 6 euros porque... si le pagan a un agricultor de tradicional de 6,50 un litro de aceite, el consumidor perfectamente puede estar comprándolo a 8 euros o más o menos en un supermercado. Los especuladores no tienen que poner a 10 euros, porque a 10 euros eso es especular con el aceite, ¿no?
Claro, estamos hablando, Francisco, de una situación compleja. Olivares que producen o que por lo menos venden ese aceite por debajo de esos precios, y otros pues que necesitan otro precio para mantener esa rentabilidad. Estamos hablando de una diferente calidad del aceite de olivar tradicional con respecto a los aceites, pues a lo mejor de métodos de producción más intensivos, ¿o son calidades similares?
Bueno, son calidades similares. Aquí lo que tenemos son diferentes, pero es en el tema de lo que es la productividad de los olivos tradicionales y lo que es de otras categorías, ¿no? Como en seto. Estamos hablando que el tradicional es un olivar que necesita gente para recoger la aceituna, necesita mucho más gasto, fija lo que es a la gente en los pueblos, lo mismo en toda Andalucía. Que al final esto se deriva en que necesitan estas personas, necesitan unos jornales que el olivar tradicional se lo dan para subsistir. El olivar en seto, estamos hablando que una persona con una cosechadora lo está recogiendo, no necesita persona auxiliar ninguno, y bueno, ahí tiene que haber una diferencia. Tiene que haber una diferencia porque es totalmente diferente, que es verdad que hay personas que le están sacando más rentabilidad a un olivar que a otro, pero bueno, cada uno tiene una forma de pensar. Nosotros siempre apostamos por el olivar tradicional.
Francisco, cuando desde vuestra organización pedís, como era esta nota de prensa que lanzabais, tranquilidad, entiendo que os dirigís, por supuesto, al sector productor, pero no sé si también a los consumidores, que durante estas últimas campañas, la verdad es que hemos aprendido mucho sobre cómo se movía el precio del aceite y también lo valoramos. Entiendo yo que hemos aprendido a valorarlo y a querer ser justos, ¿no?, con el productor. No sé si en ese sentido sentís que el consumidor realmente pues valora el trabajo, valora esa calidad esos aceites y está dispuesto a pagar un precio justo, sea un poquito más alto o un poquito más bajo, pero entiendo que nosotros también lo valoramos, ¿no?
Totalmente. El consumidor ha sido fiel al aceite, a la grasa que tenemos de lo que es del aceite, ha sido fiel. Hemos aumentado en un 5% el año anterior a otro año, estando los precios más altos. Este año es una oportunidad para que no deriven los precios en origen. Por poner un ejemplo, en una cooperativa deriven de 8 euros que estaba, que lo pongan a 6. Eso no puede ser. Esa estabilidad no puede ser en los aceites. Y eso tiene que, al final son 5 los que compran y 5 los que venden, no estamos hablando. Y somos el máximo productor de aceite de oliva de todo el mundo. Quiere decir que nosotros tenemos que marcar las pautas. Es verdad que aquí tenemos que tener sitio para todos, para lo que es el agricultor, lo que son las cooperativas y lo que es el consumidor, pero no pueden variar tantos precios que siempre le toque perder al mismo, al consumidor por arriba y al agricultor por abajo.
Desde luego yo estoy totalmente de acuerdo, Francisco, en que ese olivar tradicional tiene que ser defendido a capa y espada, porque ya no porque sea un patrimonio español, que yo por lo menos así lo considero, sino por lo mucho que hace por el desarrollo rural, por el despoblamiento y por seguir manteniendo la actividad en nuestros pueblos. Eso yo lo tengo claro. Lo que no sé si los consumidores conocen la importancia de ese olivar tradicional. Es decir, si a un consumidor se le dice este aceite de oliva virgen extra procede de un olivar tradicional, ¿lo valora más que uno que pueda provenir de un olivar en seto?
Yo creo que sí, porque nosotros ya tenemos hecho algunos estudios. Yo creo que sí, porque a las personas, al consumidor, que se le explican las cosas, se queda con lo que le está explicando del olivar tradicional. El olivar tradicional, como bien habemos, bueno, he dicho anteriormente, un olivar que es centenario, un olivar que tiene unas características que no los tienen otros olivares en seto, y es verdad que lo que no tiene la producción que tiene un olivar seto. Aquí hay que yo, por lo menos desde la UPA, pensamos que hay que distinguir de olivar tradicional a otros olivares. Y el que no lo piensa así, bueno, pues está equivocado, porque el olivar tradicional tiene unas características del aceite que no las tienen en otros olivares. Y además, fijaros que ahora mismo estamos, me parece que son 11 litros y medio que consume por persona al año en España. Es uno de los más altos que hay en el mundo entero. Y entonces, bueno, habrá que aprovechar la coyuntura que tenemos y defender, como he dicho anteriormente, es que el olivar tradicional arraiga a la gente en el pueblo, en los pueblos. Bueno, por poner un ejemplo, 50 hectáreas de olivar tradicional necesita una serie de jornales al año, que eso es crear trabajo. Y 50 hectáreas de olivar en seto, con una persona, lo está haciendo todo y no fija la población en el territorio. Yo creo que está bastante claro. Y si la gente, el consumidor, el que no conoce lo que es un olivo, yo creo que habría que darle unas prácticas de lo que son los olivares tradicionales. Y bueno, y está ahí. Lo que está claro es que no teníamos una oportunidad muy buena este año. Y yo creo que ahora está subiendo un poquito el aceite, porque las características que tenemos en el tema de la pluviometría, aquí en Málaga, aquí en la zona de Antequera, donde vivo yo, van caído, por poner un ejemplo, hay 140 litros de agua. El mes de enero prácticamente no va a caer nada. Si este año llega y tenemos otros 250 litros de agua, para el año que viene vamos a tener también poca cosecha. Yo quisiera equivocarme, pero aquí hace el agosto, como dicen en el pueblo, el agosto lo hacen pues los señores que venden aceite, le traen aceite de Portugal, de otro sitio, se lo traen a 3 euros o a 2 euros y medio y hacen el agosto. Pero lo que hay que diferenciar los aceites, yo eso lo tengo muy claro, y de la UPA pensamos igual.
Bueno, pues esperemos, Francisco, que ese precio en el que todo el mundo se mueva a gusto llegue y sobre todo que sirva para defender ese olivar tradicional que, insisto, creo es un patrimonio español que tenemos que defender, aparte de ese magnífico aceite que produce. Francisco Moscoso, secretario general de UPA Málaga, muchísimas gracias por habernos acompañado y hasta otro día. Esperemos que para hablar de cuestiones favorables al sector olivarero.
Muchas gracias a vosotros por llevar la voz de la agricultura a los oyentes que nos están escuchando.
Bueno, pues llegamos ahora, Pablo, a la sección El Dato de la Criba, una sección en la que cada sábado, con la ayuda de Elisa Plumen, lo que hacemos es mirar cifras, conocer cifras y datos interesantes de nuestro sector. Elisa, muy buenos días y, como siempre, bienvenida a Onda Agraria.
Pues muy buenos días, Soledad, y buen sábado, Pablo.
Buen sábado, Elisa.
Elisa, ¿qué datos nos traes esta semana? Cuéntanos.
Los datos de hoy están recién salidos del horno, porque se publicaron el jueves pasado y proceden del último Eurobarómetro de la Unión Europea sobre la política agraria común, sobre la PAC. Según este Eurobarómetro, en la Unión Europea, al 78% de los más de 26.000 ciudadanos encuestados les suena qué es esto de la política agraria común. Y dentro de ese porcentaje, de ese 78%, el 13% de europeos dicen que la conocen bien. En España las respuestas son bastante similares a la media europea, porque el 79% de los encuestados, que fueron alrededor de 1.000, aseguran que saben qué es la PAC, y de ese porcentaje el 19% dicen que la conocen bastante bien. O sea, es un porcentaje más alto que el de que los conocen bien en la media europea. Estas respuestas se pueden valorar de forma positiva si tenemos en cuenta que, según el Eurobarómetro de 2010, el de hace 15 años, entonces, el 67% de los españoles no tenían ni idea de qué era la PAC, solo la conocían el 33%, así que el giro ha sido considerable. Según esta encuesta, son más los españoles que los europeos los que consideran que el cambio climático puede perjudicar las cosechas y la alimentación, y también son más los españoles los que piensan que el sector agrario está preparado para luchar contra esos efectos del cambio climático. La mitad de los encuestados, tanto los españoles como europeos, pues estaría dispuesto a pagar un 10% más por aquellos alimentos que reduzcan su huella de carbono, y casi un tercio de los encuestados, tanto europeos como españoles también, ven muy adecuado lo que son los acuerdos comerciales. Y apunto que estas encuestas se realizaron en la segunda quincena de junio, cuando aún no se había aprobado el acuerdo de Mercosur ni tampoco había subido el IVA de los alimentos, como nos ha pasado a principios de año. Un aspecto que me ha llamado mucho la atención es que los españoles conocen mejor los logotipos de las denominaciones de origen protegidas, de las DOPs, mientras que los europeos distinguen mucho mejor el logotipo de la producción ecológica, el que es la hoja verde con las estrellitas. Y la información de estos eurobarómetros, pues la verdad es que siempre resulta interesante y curiosa, y por eso la traigo a este espacio, a este dato de la criba, y por eso os la cuento. Pero todos sabemos que las encuestas, pues tan interesantes como los resultados, son las preguntas. Y para tener una fotografía más completa de lo que es el sector agroalimentario, de las encuestas que hace la Unión Europea sobre el sector agroalimentario, además de este Eurobarómetro sobre la política agraria común, también hay que tener en cuenta el Eurobarómetro sobre la seguridad alimentaria, que se realiza desde la EFSA, pero ese ya será para otro día porque todavía no lo tenemos. Así que, de momento, el Eurobarómetro sobre la política agraria común.
Bueno, pues datos muy interesantes, Elisa, sobre todo ese mayor conocimiento por parte de los europeos y, en el caso concreto de los españoles, de la PAC, tan importante para nuestro sector.
Un 20%,
sector.
¿No? Me parece altísimo que se consideran como que las conocen bien la PAC, ¿no? Me ha parecido escuchar, me parece un porcentaje
sí,
altísimo.
Sí, en el caso de España, sí. Sí, la verdad es que sí, sobre todo comparado, como bien decías, con el Eurobarómetro anterior.
Teniendo en
¿no?
cuenta que la PAC es imposible de conocerla bien, ¿no? O sea, es imposible. Pero bueno,
es que, Pablo, yo he alucinado y he dicho, a partir de ahora voy a ir preguntando, ¿conoces bien la PAC?
Sí, sí,
a ver qué me responden.
Estaremos pendientes. Elisa, como siempre, muchísimas gracias, que tengas una semana estupenda y nos hablamos el próximo sábado.
Pues vamos a aprovechar esta mañana, que para eso madrugamos tanto.
Un saludo. Bueno, Sole, pues después de conocer esos datos relativos al Eurobarómetro que nos ha traído Elisa, continuamos aquí en Onda Agraria, ya sabéis, hasta las 7 de la mañana, hablando de campo y hablando de todo lo relacionado con esas producciones agrarias. Hoy queremos conocer mejor un grupo operativo. Ya sabéis que aquí en Onda Agraria nos gusta mucho el trabajo que se realiza desde los grupos operativos, y hoy os traemos el que se hace en ese grupo operativo AgriRovenat. Vamos a hablar de todo ello con Carmen Martínez, que es investigadora científica del CSIC y es la directora del equipo de investigación del grupo BIOR, que corresponde a viticultura, olivo y rosa, de la misión biológica de Galicia del CSIC. Carmen, muy buenos días y bienvenida a Onda Agraria.
Hola, buenos días.
Bueno, Carmen, en primer lugar, sitúanos un poquito, ¿en qué consiste, cuál es el objetivo de este grupo operativo AgriRovenat?
Bueno, pues estamos trabajando con tres cultivos, dos de ellos ampliamente extendidos por España, pero que en este caso tienen una particularidad, son la vid y el olivo, pero son variedades de olivo autóctonas de Galicia, que llevamos estudiando un tiempo y eran totalmente desconocidas hasta el momento. Y en el caso de la vid estamos trabajando también con variedades autóctonas ligadas a zonas de montaña y en fuerte pendiente. Además, trabajamos con una rosa que llevamos también varios años estudiando. Es una rosa antigua, cultivada con uso en la industria del perfume, que sería la primera rosa española con ese uso y la tercera del mundo. Todos ellos, lo que pretendemos es cultivarlos en sus zonas de origen, que es el interior de Galicia y el suroccidente de Asturias, y para ello pretendemos desarrollar, aplicar los resultados de diferentes trabajos de investigación para, digamos que, desarrollar una agricultura sostenible, respetuosa con el medio, ligada a estos territorios, que permita obtener pues unos productos de alta calidad, diferentes, únicos, y a la vez poner en valor estas zonas de un alto valor paisajístico, pero que tienen el gran problema del despoblamiento rural.
En esa gestión de esos cultivos concretos, de esa viña, de esos olivos, de esas rosas, es importante, como en muchos cultivos leñosos y sobre todo con las tendencias actuales de producción, el establecimiento, la implantación de cubiertas vegetales y lo que es la gestión de las mismas. Claro, la gestión se puede hacer de forma mecánica, se puede hacer de forma química, con lo cual la parte sostenible pues perdería gran importancia, y se puede hacer también utilizando el ganado, pero para eso el ganado hay que educarlo. Carmen, ¿cómo educáis al ganado? ¿Cuáles son las investigaciones, las pruebas que estáis realizando con el ganado para que sean una herramienta eficaz para gestionar esas cubiertas, pero que respeten los cultivos?
Efectivamente, porque estamos actuando además en una zona de montaña, de difícil orografía, y que con una vegetación natural muy potente que compite enormemente con los cultivos, y la gente lo que hace hasta ahora es
pues aplicar herbicidas en los cultivos, la mayoría, o hacer desbroce mecánico. En nuestro caso, efectivamente, vamos a utilizar, vamos a probar en dos técnicas. Una de ellas va a ser el uso de ovejas a las que se crea aversión inducida a la vid, al olivo y a la rosa, y también vamos a probar un pequeño robot capaz de subir por zonas con desniveles y con pendiente, y eso lo vamos a comparar con los métodos que usan habitualmente en estas zonas. No solo vamos a estudiar la eficacia de dichos métodos, sino que además vamos a ver cómo cada uno de ellos influye en la calidad tanto de la rosa como de la aceituna como de la vid, porque sabemos que influye por estudios previos, preliminares que hemos realizado.
Carmen, ¿qué tal? Muy buenos días. Yo te quería preguntar, que nos expliques muy, muy por encima, lógicamente, porque entiendo que es muy complicado, ¿cómo se consigue esa aversión inducida en las ovejas para estos tres cultivos de los que nos estás hablando? ¿Cuál es la fórmula de trabajo? ¿Cómo se trabaja con ellas?
Es una metodología que han puesto a punto el equipo de la doctora Albanel en la Universidad Autónoma de Barcelona hace ya muchos años, que nosotros la hemos probado en viñedos aquí, en Galicia concretamente, y bueno, lo que se hace es que se les da de comer a las ovejas, que tienen que tener unas características, una determinada edad, etcétera, se les da de comer pues las hojas o partes de la planta de la especie concreta con la que queremos trabajar. A continuación se le da un preparado y digamos que lo que se consigue con eso es que sientan una especie de aversión a esa planta, ¿no? Lo que observamos posteriormente, una vez que han sido tratadas de esta manera, es que están, cuando entran en las parcelas, se comen toda la hierba que hay en el suelo y no tocan las plantas, pues de vid, en su caso, de olivo o de rosa. Tengo que añadir que, por supuesto, esta metodología cuenta con todas las garantías en cuanto a bienestar y salud animal, y que no les provoca ningún daño, más que simplemente esa aversión que sienten por esa variedad concreta de esas especies.
Y de esa manera las proteges, ¿no? Porque directamente ellas ya lo identifican, claro, como algo que no quieren, y ya está. Eso en cuanto a las ovejas, claro. Pero háblanos un poco del robot.
Sí, en cuanto a las ovejas, así es, porque si no se les crea la aversión, les encantan los brotes de vid y la rosa, y eso lo hemos comprobado nosotros también. El robot es un pequeño robot teledirigido que también lo que hace es hacer una siega continua de las parcelas. La ventaja que tiene en este caso este es que trabaja, no tiene ruedas, lleva una especie de cadenas como las de un tanque y sube por zonas con una cierta pendiente, porque uno de los problemas que hay en estas áreas de orografía tan complicada es que, para encontrar una parcela llana es muy difícil, con lo cual hay que buscar sistemas de manejo de los cultivos que puedan trabajar en estos lugares.
Desde luego son
vamos a probar este robot.
Desde luego son alternativas a esa gestión de cultivos en zonas complicadas y que ayudan, como bien nos decía Carmen, también a luchar contra el despoblamiento rural, que no es poco. Carmen, ¿en qué estado se encuentra o en qué momento se encuentra ahora mismo el grupo operativo? ¿Qué actividades estáis poniendo en marcha y qué tenéis por delante?
Bueno, estamos trabajando ya en las parcelas, tenemos las plantaciones ya instaladas y estamos probando. El robot ya lo hemos pasado unas cuantas veces, ahora estamos preparando los habitáculos para traer a las ovejas próximamente. También se va a estudiar en el marco de este proyecto la calidad de la leche de estas ovejas y luego cómo afecta el estiércol de oveja en la calidad de la uva, de la aceituna y de la rosa, porque sí que sabemos que el estiércol de oveja es muy rico en potasio y en el caso de la uva favorece la maduración considerablemente. Creemos que también puede influir en la calidad del aceite esencial de la rosa y en la aceituna, con lo cual eso lo estudiaremos también. Es decir que, pretendemos tener corderitos y luego analizar la leche de estas ovejas y ver paralelamente cómo afecta pues la presencia de las ovejas en la calidad de estos frutos comparado con el robot y los otros métodos de cultivo. Se trata en todos los casos, además, de variedades autóctonas de las tres especies y que sabemos producen frutos y vinos, en su caso, aceites o aceite esencial de alta calidad y muy diferentes a los que están actualmente en el mercado. El problema que hay es el facilitar el manejo y bueno, ofrecería también alternativas rentables, respetuosas con el medio, y creemos que podría atraer población a esta zona o al menos mantener la que hay. De hecho, con el tema de las rosas lo estamos viviendo, y con el olivar también muchísima gente se interesa, mucha gente joven nos llama interesada en poder trabajar en este ámbito o aprovechar algunas de las parcelas que en muchos casos han heredado y no saben qué hacer con ellas si están en esos lugares tan complicados.
Bueno, esto es una muestra más de que los grupos operativos, como decíamos al principio de la entrevista, al final van directos al corazón del problema, estudian cuestiones muy concretas y al final pues se consiguen también soluciones muy concretas. Y la verdad es que estamos deseando conocer esas conclusiones de todas estas experiencias, de todas estas investigaciones que lleváis a cabo, y mientras tanto lo que hacemos es daros la enhorabuena por la iniciativa y mucho ánimo para que sigáis trabajando por ese medio rural y sobre todo por las zonas de más difícil acceso, que al final son las que sufren más ese despoblamiento rural. Carmen Martínez, investigadora científica del CSIC, muchísimas gracias por habernos acompañado y hasta otro día en el que seguiremos conociendo el grupo operativo AgriRovenat.
Pues muchas gracias por ayudarnos a dar a conocer esta iniciativa, que de momento estamos teniendo resultados muy interesantes y espero poder contarlos.
Pues seguro que sí. Seguro que sí. Un saludo.
Pablo Rodríguez Pinilla y Soledad de Juan, Onda Agraria.
Iberdeco Humedades.
¿Problemas de humedad? Iberdeco Humedades es la solución. Devolvemos la salud a tu vivienda con nuestros tratamientos antihumedad definitivos hasta con 30 años de garantía, de principio a fin. Solicita un diagnóstico gratuito en
Iberdeco Humedades.
iberdecohumedades.es.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
En la ganadería Organic producimos la mejor carne del mundo. Hacemos cría ecológica de las razas Angus y Wagyu, 100% sostenible. Nuestra carne es deliciosa y saludable, extremadamente tierna y jugosa. Va del campo a tu casa, sin intermediarios, a un precio justo. Si pruebas Organic, solo comerás Organic. Nosotros te la llevamos gratis a tu casa. Haz tu pedido en el 910-2010, 910-2010 o carneorganic.com. Organic, la mejor carne del mundo.
Ahora más que nunca es el momento de recurrir a los profesionales de Limpiezas Leticia. Expertos en limpieza y desinfección de todo tipo de superficies desde 1990. Un servicio profesional y eficaz con soluciones a medida para eliminar todo tipo de virus, bacterias y hongos. Entre en limpiezasleticia.net o llame al 91 681 3558. Ahora más que nunca, Limpiezas Leticia.
Onda Cero Madrid. 98.0 FM. Onda Agraria.
Pues ya sabéis que estáis escuchando Onda Agraria, que estáis en Onda Cero y que os acompañaremos hasta las 7 de la mañana, pues para continuar con todos vosotros nuestro camino por el medio rural y para hablar nada más y nada menos que de campo, Soledad.
Sí, y yo muy rápidamente voy a recordar a todos nuestros amigos las formas de contacto para que podamos hacer Onda Agraria todos juntos. Una dirección de correo electrónico, ondaagraria@ondacero.es, y también en las redes sociales, en X y en LinkedIn, hay que buscar @ondaagraria.
Y llega el momento en Onda Agraria de hablar de un producto que nos gusta mucho. Hablamos del huevo y de sus sus productos derivados también. Y vamos a hacerlo con Mariluz de Santos, que es la directora de Improvo, la organización interprofesional del huevo y sus productos. Mariluz, muy buenos días, bienvenida a Onda Agraria.
Muy buenos días a todos.
Bueno, Mariluz, en primer lugar, enhorabuena, porque ha sido nombrada directora de Improvo relativamente hace poquito y estás, como quien dice, pues aterrizando en una interprofesional, desde luego, muy importante y muy interesante. Cuéntanos qué retos tenéis y qué oportunidades. Siempre que se habla de retos hay que hablar también de oportunidades en el sector del huevo de cara a este 2025 que acabamos de estrenar.
Bueno, pues muchos son los retos que hay que abordar a lo largo de 2025. Podemos empezar indicando que probablemente el bienestar animal, la sostenibilidad, estarán en la agenda sin duda un poco antes, bueno, con el nombramiento reciente de comisión, parlamento, etcétera. Y entonces eso es la adaptación del sector a esas tendencias de los consumidores y tendencias del mercado en general será sin duda uno de los retos importantes. Pero bueno, hay más. El sector, la interprofesional, lleva muchos años trabajando en la mejora de la imagen del huevo. El huevo sin duda se ha puesto de moda, alimenta el cuerpo, la mente, y también esa será una de las líneas de trabajo fundamentales pues en los próximos años.
Mariluz, ¿tiene que preocuparse el productor de huevos español de cara a lo que le viene? Lo digo porque al final, si hay un sector que ha sabido adaptarse o que no ha tenido más remedio que ir adaptándose año tras año a las distintas normativas, cada una más restrictiva que la anterior, ese ha sido el sector del huevo y sigue siendo pues un sector puntero y un sector pujante para el sector agroalimentario español y europeo. Pero claro, nos encontramos cada vez con más restricciones, cada vez con más normativas, cada vez con más competencia. ¿Cómo se encuentra o cómo debe encontrarse ese productor de huevos español?
Bueno, pues realmente los productores de huevos españoles llevan ya tiempo trabajando en ese proceso, en un proceso de reconversión importante hacia formas de producción alternativas. Y este trabajo, bueno, pues ya se lleva realizando durante mucho tiempo y tenemos un importante porcentaje de producción y un importante de porcentaje de explotaciones ya en sistemas de producción alternativas, con lo cual es un trabajo que ya está realizando, están muy acostumbrados a esa adaptación a las tendencias del mercado, a las tendencias nuevas de los consumidores, y en ello, como digo, estamos trabajando. Digamos que la preocupación no es alta, sino, bueno, el sector se está esforzando en trabajar en ese sentido.
Un sector, Mariluz, ¿qué tal? Muy buenos días, que desde luego lleva muchos años trabajando y muy bien, pero yo te quería preguntar que nos hicieras una pequeña fotografía simplemente para saber, España como país, ¿somos autosuficientes en materia de huevo? ¿Somos exportadores? ¿Al revés, somos importadores? ¿Cómo nos encontramos?
España produce más huevos, produce más huevos de los que consume, tiene un cierto grado de exportación, pero atiende lógicamente todas las necesidades del mercado nacional con huevos producidos en España.
Nos decías además que desde Improvo se ha trabajado mucho durante muchos años para mejorar la imagen del huevo, porque esto es opinión personal, durante un tiempo ha estado hasta demonizado, yo no sé por qué, y ahora es verdad que otra vez se vuelve a reconocer la importancia como fuente de proteína, se incluye, se habla de más huevos a la semana, de la importancia que tiene para la gente, para los niños y para las personas mayores. En ese sentido, ¿qué trabajo tenéis por delante? ¿Qué es lo que le falta conocer al consumidor español, que somos todos los españoles, sobre el huevo? Un producto que siempre tenemos en casa, pero que a lo mejor no conocemos tanto como debiéramos.
Bueno, yo creo que fundamentalmente el huevo, como bien dices, es un alimento muy, muy interesante desde un punto de vista nutricional. Tiene un elevado contenido en proteína, además proteína de muy buena calidad, y un contenido en minerales y en vitaminas muy aptos para distintas necesidades y para todas las etapas. Vale, en ese sentido, pues se puede consumir, además se consume de una forma muy fácil, es muy versátil, ¿no? Entonces, para todas las edades es muy conveniente en el sentido de que es muy práctico, ¿no? Entonces, tiene todos los ingredientes o todas las cualidades para que sea pues algo muy consumido por los españoles, como así es. Efectivamente, durante un cierto tiempo estuvo demonizado y ahora estudios científicos recientes que han salido a la luz pues demuestran efectivamente que el huevo no es malo para el consumo, sí, para la salud, sino todo lo contrario, incluso que un consumo bastante frecuente de huevos pues es totalmente saludable, ¿no? Recientemente precisamente ha salido un estudio en Estados Unidos que lo calificándolo, ¿no?, como alimento muy interesante, muy desde un punto de vista nutricional, ¿no?
Se suele decir...
Y eso yo creo que es lo que ha faltado trasladar a los consumidores durante este tiempo con cierta eficacia, ¿no? Y en eso estamos.
Y en ese sentido se ha avanzado mucho, yo creo también, Mariluz, porque el DNI se suele, o sea, el huevo se suele decir que tiene DNI, ¿no? Y entonces yo creo que ya el consumidor sabe, o por lo menos elige, si es de jaula, si es campero, si es ecológico. Ahí también hemos avanzado mucho, ¿no?
Sí, el huevo es el alimento, sin duda, que tiene una información al consumidor más detallada de todos los alimentos existentes. Como tú bien dices, tiene una especie de DNI o una matrícula, ¿no?, donde, bueno, pues se indica el primer número, indica el modo de producir el huevo, el sistema de cría, y después tiene pues una serie de números donde se indican todos los datos de en qué municipio ha sido producido, en qué comarca ha sido producido e incluso en qué explotación, con lo cual la trazabilidad del huevo es, como digo, de las más completas entre todos los alimentos. No hay ningún alimento donde el consumidor, solamente viendo el alimento en el lineal, pueda determinar llegar hasta en qué granja ha sido producido. Y ese es el caso del huevo, ¿no? Fruto de un trabajo pues muy exhaustivo del conjunto del sector, ¿no?, en este sentido. Pero bueno, creemos que esa información, esa transparencia al consumidor es fundamental precisamente para que los consumidores tengan una total confianza en los huevos que consumen en España.
Una parte importante de vuestra actividad, Mariluz, de la actividad de la Interprofesional, es precisamente la promoción. No sé si en 2025 tenéis previsto continuar o poner en marcha alguna campaña pues de promoción del huevo.
Sí, bueno, nosotros tenemos una campaña de promoción del huevo titulada Los Huevos del Huevo, que está dirigida a un público bastante joven, donde, bueno, digamos, el acercamiento digital es total a ellos. Y después, bueno, pues estamos también realizando todo tipo de actividades de promoción y de comunicación, ¿no?, para hacer llegar información precisa de las excelencias del huevo a los consumidores. Eso es un trabajo continuo y, como bien dices, una de las principales líneas de trabajo de la Interprofesional.
Bueno, pues aquí en Onda Agraria desde luego tenéis un aliado, porque nos gustan mucho los huevos y sobre todo las diferentes formas que tiene de consumirse, de cocinarse, y sobre todo sus beneficios para la salud, como hace un poquito nos comentabas. Mariluz de Santos, directora de Improvo, muchísimas gracias por habernos acompañado y mucha suerte en este 2025 para desarrollar y conseguir todos esos objetivos que tiene el sector. Un saludo.
Muchísimas gracias a vosotros.
Bueno, Sole, semana importante para los viticultores de La Rioja, tras ese acuerdo entre Araja, Saja y UAGN, y para conocer en qué consiste el acuerdo y cómo afecta precisamente ya no solo a los viticultores en general de La Rioja, sino a los pues adscritos, a los pertenecientes al Consejo Regulador de la Denominación de Origen Calificada Rioja, pues tenemos con nosotros a Igor Fonseca, que es vocal de Araja Saja en el Consejo Regulador de Rioja, en la Interprofesional del Vino de Rioja, y además, por supuesto, es secretario general de Araja Saja. Igor, muy buenos días, bienvenido a Onda Agraria.
Hola, muy buenos días.
Bueno, Igor, decimos una semana importante para los viticultores de La Rioja. Es un acuerdo también importante entre Araja, Saja y UAGN. Cuéntanos en qué consiste ese acuerdo al que habéis llegado y, sobre todo, por qué es tan importante para el sector vitivinícola riojano.
Bueno, pues antes que nada hay que poner un poquito a los oyentes a estas horas en contexto, ¿no? Llevamos en Rioja 4 años... donde las ventas venían cayendo desde el año 2020, pues partiendo de un récord histórico de ventas de más de 380 millones de litros, a venir año a año, como te decía, cayendo en nivel de ventas, y eso ha tenido una repercusión directa sobre los bolsillos de los viticultores en cuanto al precio que perciben por sus uvas. bueno, viendo esta coyuntura, se empezaron a tomar medidas con respecto al ajuste de producción de uva, es decir, reduciendo todavía más de lo que marca el pliego de condiciones en la entrada de uva en bodega, reduciendo también la producción en la transformación, mejorando también la política de promoción, pero hemos visto a lo largo de estos 4 o 5 años que esas medidas, pese a haber ayudado, digamos, a aliviar la situación y que no fuese tan grave, pues el tema de la caída de ventas es general a nivel mundial del consumo de vino, sobre todo de tinto, y esto nos ha llevado a tener que tomar una medida que entendemos que es la última bala que tienen que utilizar los viticultores, que es una medida que hasta cierto punto pues puede ser traumática para ellos, que tiene que ver con la medida de arranque. Me gusta más hablar que de arranque, de reestructuración del sector o de gestión de la masa vegetal, y es una medida que Araja Saja, junto con AGN, que son organizaciones las dos vinculadas a Saja Nacional, pues vienen trabajando desde hace más de un año a escala europea, a escala nacional, a escala autonómica, por supuesto de Rioja, y que dentro de ese paquete de 25 medidas, que como te decía, tienen que ver con la mejora del equilibrio dentro de la región, es decir, de equilibrar la oferta a la demanda y que eso repercuta en el valor de la uva de los viticultores, pues hemos conseguido, gracias a este acuerdo que se celebró ayer viernes, pues sacarlo adelante con el apoyo mayoritario de la mayoría de asociaciones presentes en el vino de Rioja y en el Consejo Jurador, y esto creo que es una buena noticia para el conjunto de los viticultores de Rioja.
Al final, a efectos prácticos, ¿qué les va a suponer a los viticultores? Es decir, ¿qué medidas son, aparte de esas 25, por supuesto, pero así a bote pronto, las que más van a notar los viticultores de cara pues a este año 2025, a esta campaña, y que ya pues se pueda traducir en, si Dios quiere, una mejor rentabilidad?
Bueno, pues en primer lugar lo que tenemos que hablar es que gracias a las medidas que hemos venido aplicando, también a la climatología que ha reducido la producción que ha entrado en bodega en la cosecha 2024 y también a las medidas que con la ayuda de las comunidades autónomas y del Ministerio se ha puesto en marcha, como la medida de destilación voluntaria o de cosecha en verde, hemos reducido esa relación que en Rioja manejamos históricamente, que se llama la ratio entre las existencias y las ventas, ¿no? De tal manera que tenemos un poco calculado y tasado históricamente que cuando esa relación se encuentra en el orden de 3, existe un equilibrio dentro del sector y, por tanto, digamos que las bodegas y los viticultores ganan dinero y es rentable para ambas partes. Cuando ese equilibrio supera el de 3, estábamos partiendo el año 2024, iniciamos con una ratio, con una relación de 3,77, quiere decir que existen 3,77 cosechas en las bodegas. Esto lo hemos bajado a finales del año 2024 a 3,40 aproximadamente, y ahora si continuamos con las medidas de cosecha en verde, de contención de la producción, de reducción también de la transformación de uva en vino, de potenciación de la promoción de la marca Rioja y sobre todo de aprovechar lo que es la celebración en este año 2025 del centenario de la Fundación de Gen Calificada Rioja, que no lo puede decir ninguna otra DO de España y muy pocas en el mundo, estamos seguros o convencidos y además deseamos, por supuesto, en Araja Saja que la cosecha 2025 sea una cosecha nueva donde por fin se recupere la rentabilidad de los viticultores.
¿Se consigue una unanimidad en el sector de cara a aceptar esas 25 medidas como una hoja de ruta para recuperar esa rentabilidad, Igor, o el sector está dividido?
Bueno, pues más que dividido, digamos que existen discrepancias. Para el que no conozca un poco la idiosincrasia de Rioja, Rioja se gobierna por una interprofesional del vino propia, más allá de la de España, y también por un consejo regulador, y es un pequeño parlamento donde están representadas asociaciones que representan a bodegas con diferente, digamos, personalidad, grandes, pequeñas, ligadas al territorio o no, y luego también en la parte, digamos, productora están asociaciones de cooperativas, tanto de La Rioja como de Álava como de Navarra, porque no tenemos que perder la perspectiva que pertenecemos a 3 comunidades autónomas diferentes. Y por otro lado estarían las OPAs pertenecientes a La Rioja, a Álava y a Navarra. Bueno, pues hay discrepancias, lógicamente, como en cualquier colectivo importante, pero lo que es más importante destacar es que este acuerdo alcanzado o se ha superado con un apoyo superior al 90% de estas asociaciones. Es un tema muy complejo que quiero explicar porque, digamos, cada parte del sector, la parte comercializadora tiene 100 votos, la parte productora tiene otros 100, es decir, hay 200 votos en la mesa, y cualquier acuerdo que se tome en Rioja, por pequeño o trascendente que sea, requiere al menos 150 votos de la mesa, con lo cual es muy complejo llegar a acuerdos y siempre tiene que haber unas negociaciones intensas. Todas las partes tienen que ceder para llegar a un acuerdo de consenso y en este caso, gracias a la propuesta que hemos hecho Araja Saja y UAGN, pues ha alcanzado un consenso superior al 90%.
Bueno, pues yo creo que una muy buena noticia, desde luego, ese consenso superior al 90%, que no es fácil de conseguir con los tiempos que corren casi en ninguna cuestión, y la verdad es que es importante para el sector vitivinícola español, por supuesto para el riojano, y por supuesto para el sector agroalimentario español, porque tenemos en el Rioja, desde luego, uno de nuestros grandes patrimonios y uno de nuestros grandes embajadores, ya no solamente a nivel nacional, sino por supuesto a nivel internacional. Igor Fonseca, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en Onda Agraria y hasta otro día en el que seguiremos hablando de vino y esperemos de esa buena rentabilidad recuperada de los viñedos en Rioja. Un abrazo y hasta otro día.
A vosotros, muchas gracias, buenos días.
Pablo Rodríguez Pinilla y Soledad de Juan, Onda Agraria.
Fertiberia, líder en fertilizantes, le acerca la información de los mercados agrícolas.
Y repasamos ahora, como hacemos cada sábado, algunos de los principales precios agrícolas en origen. Vamos a empezar con la cotización del trigo duro, 287,36 euros tonelada. El maíz grano, 233,46 euros tonelada. La colza, 436,88 euros tonelada. O los guisantes secos, 278,86 euros tonelada. Repasamos también precios medios nacionales en origen de frutas y hortalizas. Vamos a hacerlo por cada 100 kilos, empezando con el precio de la clementina, 44,92 euros, la granada 80 euros, la acelga 65,15 euros y terminamos nuestro repaso de hoy con el brócoli, 70,89 euros 100 kilos.
¿Sabías que la siembra de cereal está a punto de comenzar? Sulfactive de Fertiberia es tu fertilizante complejo con 6 nutrientes totalmente disponibles. Sulfactive de Fertiberia, mayor rendimiento y calidad de tu cereal. Fertiberia, soluciones para tu cultivo.
Como siempre, a puntito de terminar el programa, miramos al cielo, miramos al suelo y buscamos el pronóstico del tiempo para este fin de semana. Así que, como cada sábado, se sube al tractor de Onda Agraria Jorge Ron para que todos salgamos seguros al campo.
Agroseguro te ofrece el tiempo en el campo.
Muy buenos días, Jorge.
Hola, buenos días, Elías y Pablo. Y un cordial saludo a nuestros amigos agricultores y ganaderos. Iniciamos el fin de semana marcado por los fuertes vientos. Soplarán fuertes en la zona de Gerona, Cierzo también fuerte en el Ebro y empieza a soplar también en el Cantábrico, sobre todo en su mitad oriental. Y estos vientos traerán nubosidad abundante a toda la cornisa cantábrica. Precipitaciones preferentemente por la mañana en el norte de Galicia, más persistentes en el resto del Cantábrico y sobre todo en su mitad oriental. Y serán de nieve en el Pirineo por encima de los 1.100-1.400 metros, sobre todo en su vertiente norte, y ahí persistirán casi toda la jornada. Al final del día habrá aguaceros también en el nordeste de Cataluña y en el punto del norte de las Baleares. Por el interior, cielos parcialmente nubosos, más claros cuanto más al oeste, sobre el oeste de Extremadura, de Castilla y León, también de Andalucía. En el interior de Galicia mantendrán los cielos poco nubosos y en el resto nubes, claros y bastantes nieblas, sobre todo a primeras horas. De cara al domingo, el anticiclón se situará en el norte de Francia, favorece esos vientos del nordeste que producirán un descenso de las temperaturas, sobre todo en la mitad oriental, donde además los vientos tanto en Gerona como en el Ebro serán de nuevo fuertes. Precipitaciones solamente a intervalos, digamos, débiles en general en Baleares, y cielos poco nubosos en el resto de la península, sobre todo en el litoral cantábrico, sobre todo el de Asturias y Galicia, donde los vientos del suroeste favorecerán que las temperaturas sean por encima de los valores normales. Por el interior de la península, nubes claros y bastantes nieblas. Así que, como ves, un fin de semana que, salvo el sábado, que lloverá en el tercio norte, el domingo será menos nuboso, ausencia de precipitaciones y empiezan a bajar las temperaturas.
Bueno, pues hasta aquí la previsión para el fin de semana. Jorge, que pases un buen sábado y mañana nos cuentas qué tiempo nos espera para esta próxima semana.
Sí, una semana que seguiremos bajo las altas presiones. Será el Mediterráneo donde habrá más inestabilidad y donde bajarán las temperaturas, pero de forma curiosa será Galicia y el oeste de la península, el noroeste, la zona más estable y con temperaturas por encima de los valores normales. Bueno, un poco de lío, digamos.
Bueno, mañana te escuchamos para que nos lo aclares. Un abrazo.
Hasta mañana, un abrazo.
Bueno, y como siempre, después de la información del tiempo, llegamos al final del camino previsto para el programa de hoy. Diego Ramos estuvo en el control técnico a los mandos de la cosechadora. Sole, hasta mañana.
Hasta mañana a todos.
Mañana más campo en Onda Agraria. Os esperamos en el mismo sitio, Onda Cero, y a la misma hora, de 6 a 7 de la mañana, para arrancar el tractor y seguir conociendo el trabajo de todos los profesionales del medio rural. Hasta mañana.